Apocalipsis 2, vamos a leer del 18 al 29, pero vamos a cubrir la parte que no cubrimos la semana pasada, que va desde el verso 22 en adelante. Dice desde el 18: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, ayúdanos a entender este texto, lo que tú le mandaste a decir a la iglesia de Tiatira, el significado original de esto, Señor, y a entender cómo aplica para nosotros el día de hoy. Ayúdame a mí, Señor, a ser obediente y estar sometido bajo la autoridad de tu palabra y que al final nuestra respuesta como iglesia sea una de obediencia, de buscar cómo honrarte a ti, basados en este conocimiento que nos das. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. La semana pasada vimos la primera porción de este texto y estábamos concluyendo el final del mensaje con el libro de Judas. Y la razón por la que vimos al final el libro de Judas es porque el Señor menciona aquí a Jezabel, que es una falsa maestra, una falsa profetisa. Y Judas presenta las características, cómo es el carácter de una persona que es un falso maestro. Y estábamos terminando con eso. Pero esta iglesia al principio, el Señor reconoce las obras que ellos tienen, el amor, la fe, el servicio, la perseverancia y las obras presentes, lo que están haciendo ahora, que es mucho mayor que lo que hacían al principio. Era una iglesia activa, una iglesia que mostraba amor, servicio, cuidaba de las necesidades de los pobres, una iglesia que tenía mucho como ejemplar como iglesia, pero habían fallado en su condición espiritual y el Señor les deja saber de esta condición espiritual y se refiere al problema que enfrenta esta iglesia al haber aceptado a esta mujer Jezabel, que asumimos que el Señor usa este nombre para referirse a lo que el Antiguo Testamento presenta acerca de Jezabel, lo que representa este tipo de mujer, que es una falsa profetisa y maestra falsa y que enseña y seduce a los hijos de Dios a pecar. Y pensando en esto, tenemos que pensar nosotros también, ¿cuál es la condición de la iglesia hoy en día? La semana pasada me refería a los falsos maestros hoy en día dentro de las iglesias y hoy en día tenemos iglesias que promueven una plataforma para promover falsos maestros, para promover falsos apóstoles, para promover un desorden dentro de la iglesia que confunde a la iglesia. Y la labor de estas iglesias es muy parecida a la que esta falsa profetisa Jezabel estaba haciendo en la iglesia de Tiatira. Localmente tenemos, y usualmente no hago esto, pero tengo que, creo que amerita el texto y creo que el Señor quiere que se sepa, a la iglesia llamada Amistad Cristiana. Su líder es Juan Montes, es un falso pastor, es un falso maestro. Lo denuncio con toda autoridad y sabiendo los hechos acerca de lo que él hace. constantemente está trayendo falsos maestros a la ciudad de Modesto. Y su fin no puede ser otro más que confundir a los santos. Hay una mujer que se llama Ana Méndez Ferrer, que la están trayendo, creo que en el mes de noviembre va a estar por acá. Usted puede encontrar información, está en inglés, es slaughteringtheship.wordpress.com. Es como matando a las ovejas, es el nombre de este artículo. Donde lo encontré en la internet, se refiere a los lobos que entran a las iglesias disfrazados de ovejas, pero su intención es meramente devorar a las ovejas del Señor. Es lo que el Señor denuncia en la iglesia de Tiatira, es lo que tenemos localmente. Esta mujer, Ana Méndez Ferrer, yo la llamo bruja, no puedo usar otro nombre que ese, por lo que ella dice, está mintiéndole a la gente, diciéndole que ella fue al monte Everest, al monte más alto en el mundo, para pelear allí contra la reina del cielo, para liberar la ventana 1040, que son los países musulmanes, para que entonces se pueda predicar el evangelio allá. Y hay unos hermanos en un website que se llama Letters Reason, hicieron una investigación acerca de lo que ella proclama. Y resulta que para poder subir a la montaña Everest, usted necesita mínimo 68 días para llegar allá arriba. La mayoría del tiempo se la pasa la gente adaptándose a la altura. Nomás estar en el hotel que está cerca de esa montaña, solamente gente que tiene muy buena condición puede estar en ese lugar. De lo contrario, se pueden morir porque el cuerpo no está acostumbrado a eso. ¿Saben cuánto cuesta llegar allá arriba? Un promedio de $60,000 por persona. Los permisos que Nepal y China han impuesto para los que van a subir allá son altísimos. El equipaje que tienen que usar cuesta unos $28,000 a $30,000 por persona nada más. Más el tiempo que tienen que estar allá, más que tienen que contratar compañías especializadas en hacer esa escala. Es un lugar muy peligroso. Los que suben allá se encuentran más de 200 muertos congelados en el camino. Mucha gente ha muerto en el intento. Esta mujer, Ana Méndez Ferrer, nunca ha escalado una montaña. Se llevó un grupo de unas 11 personas, se le hizo la investigación, que nunca han escalado una montaña. Y para llegar a escalar allá, tienen que haber entrenado por lo menos unos 3 años seguido, subiendo montes como los montes que hay en Perú, de 20.000 pies de altura, 22.000 pies de altura. Porque Everest tiene 29.000 pies de altura. Llegar allí no es fácil. No hay ninguna evidencia de que ella hizo esto. Y pienso en Jezabel, cuando el Señor dice el mensaje a la iglesia a Tiatira. Es basado en mentiras, basado en engaños, diciendo que han escuchado algo de Dios, que Dios le ordenó que se fuera a esa montaña. Y no es verdad. El problema es la gente que está escuchando esto, y el Señor le habla a los que escuchan esto. El Señor le habla aquí en el mensaje a Tiatira a los que escuchaban el mensaje de Jezabel y qué es lo que Él promete que va a hacer con ellos. Así que iglesia, preste atención, esto no es un juego, es serio el asunto, es muy delicado y al Señor lo ofende en gran manera. Y cosa dura es caer en las manos del Dios vivo. El Señor nos advierte cosas aquí imperantes que necesitamos prestar atención. Esta Jezabel en Tiatira incitaba a los siervos de Cristo a cometer actos inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La única manera, hermanos, que se puede vivir en santidad es conociendo la sana doctrina. Y hay personas que me dicen, pero es que hay gente que no saben ni leer ni escribir. Ok, manténgalos en ignorancia. ¿Cuándo van a vivir en santidad? Enséñeles la verdad. Tienen que conocer la verdad. El liderazgo de la iglesia tiene la responsabilidad de enseñar la doctrina correcta, de entrenar a los santos para la obra del ministerio. Y usted tiene la responsabilidad de venir a ser entrenado y conocer la verdad del Señor. Y entonces puede vivir una mejor vida de santidad. No hay otra manera. Si no conoce la verdad, no lo puede hacer. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es necesario conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Las doctrinas que contiene la Biblia. Y el Señor anima que esto se haga todo el tiempo. El Señor Jesucristo mismo dice en las cartas que Él condena las acciones de la falsa doctrina y expone el daño que produce en sus siervos, y no hay excusa para que el que se llama cristiano no conozca la verdad. No hay excusa. A menos que esté en una iglesia como esa de Amistad Cristiana, donde lo van a entretener y le van a hacer un show. Y el Señor llama a los que lo aman a que se mantengan fieles. Vamos al verso 22. He aquí yo la arrojo en cama. ¿A quién? A Jezabel. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Toda falta de arrepentimiento siempre tiene consecuencias. El Señor nunca pasa por alto ningún pecado. No hay ningún pecado que el Señor pueda pasar por alto. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es perfecto, porque Él tiene ojos como llamas de fuego, porque no hay nada que esté escondido delante del Señor. El Señor conoce y entiende todo lo que sucede y Él no acepta nada que no sea el arrepentimiento cuando hay pecado. Y eso es lo que pasa con esta mujer. Él le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no se ha querido arrepentir y va a ser juzgada por el Señor. Para el creyente, el juicio de su pecado, aquí hay que hacer una distinción. Si usted está en Cristo, usted no debe de esperar juicio de parte de Dios. No, no hay juicio para usted. Sus pecados ya fueron juzgados en Cristo Jesús. Esa es nuestra fe, esa es la libertad que tenemos. Cristo pagó por cada uno de mis pecados. Yo no espero juicio de Dios, nunca. No importa lo que pase con mi vida, no hay juicio contra mí, ni contra usted. Que lo que hay de parte del Señor, para la iglesia del Señor, hay azotes, hay disciplina, hay reprensión, porque el Señor a los que ama, a esos azota y los corrige. Y en eso se manifiesta también el amor del Señor, pero no juicio. Entonces, este juicio que el Señor está dando aquí es para Jezabel. ¿Qué nos dice esto de Jezabel? Esta mujer está en la iglesia, pero no está en Cristo, porque no se pudo arrepentir. Es obvio que no se pudo arrepentir. Y dice la palabra que el que está en Cristo siempre viene al arrepentimiento, no importa lo que pase, hermanos. No importa la situación que usted esté pasando, no importa lo que venga a nuestras vidas, no importa la falla que nosotros podamos tener delante del Señor, el Señor siempre nos lleva fielmente al arrepentimiento. Y Él usa maneras, diferentes maneras, para llevarnos allá, porque no nos ha dado la capacidad para permanecer en el pecado, no podemos. Primera de Juan 3, del 6 al 10, mire lo que dice aquí. Y lo que estoy tratando es de hacer esa distinción. Que Jezabel no es una creyente. Jezabel está dentro de la iglesia, pero no le pertenece a Cristo, porque cuando el Señor la llama al arrepentimiento, no lo puede hacer. Primera de Juan 3, del 6 al 10. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Bueno, ahorita va a dar la definición de esto. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, que aquí está hablando desde la práctica del pecado. Pecar es una cosa, practicar el pecado es otra. Pecar, todos pecamos porque no hay nadie que pueda vivir una vida perfecta. Aquí solamente Cristo hizo eso. Pero la práctica del pecado es recurrir a un pecado y rehusarse a abandonar ese pecado y hallar deleite en ese pecado a sabiendas de que Dios está siendo ofendido. Y eso es lo que dice aquí en el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la vida de Dios está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, la distinción que tenemos que hacer para entender quién es esta Jezabel, cuál es la condición de ella y cómo aplica la palabra que el Señor ha dado contra ella, es porque ella espera juicio. Y el juicio viene para los que no están en Cristo. Y el Señor los llama a que se arrepientan. El Señor llama a todos los hombres a que se arrepientan. Pero dentro de su iglesia, la iglesia está formada de gente creyente y gente no creyente. Igual esta iglesia no es excepción. El Señor conoce el corazón de cada persona. Pero los que no están en Cristo, hay advertencias, inclusive en el libro de Hebreos 6, les dice, no se salgan de la iglesia. No se vayan a otro lado. ¿Dónde más van a escuchar? ¿Dónde más va a haber esa oportunidad de ser partícipe del sacrificio de Cristo? Si se salen, no les queda nada. Es un llamado que el Señor hace en el libro de Hebreos. No es porque se pierda la salvación, hay que entender esto. Es porque están tan cerca que si se van, ya qué oportunidad van a tener. Y con esta mujer, Jezabel, es obvio que ella no le pertenece al Señor. Ella está allí, está dañando a la iglesia, y el error de la iglesia fue aceptar que alguien como ella estuviera allí adentro y todavía enseñando. Yo me preguntaba, cuando estuve en Colombia, que yo vi que esa mujer llegó diciendo que era una apóstola a esa iglesia, ¿de dónde sacaron esto? Yo empecé a protestar y a decirle a los que eran de la iglesia. Y ellos me veían como raro, como que era raro lo que yo estaba diciendo en ese medio, una iglesia pentecostal. Y ahora que veo lo de esta señora que acabo de denunciar aquí, Ana Méndez, resulta que ella es parte del movimiento apostólico de no sé qué que están promoviendo con un tal Warren y hay otro de Puerto Rico, famosos, ladrones, rateros, falsos maestros, lobos disfrazados de ovejas, que solamente les importa dañar a la iglesia, son enemigos de la cruz. Y entendí, pues es un movimiento popular. Es un movimiento aceptado. ¿Dónde? En muchos lugares del mundo, desgraciadamente. Y el Señor aquí lo confronta hace casi 2000 años con la iglesia de Tiatira y sigue siendo el mismo problema. La iglesia tiene que estar al tanto de esto y dispuesta a no dejar que esto avance allá adentro. ¿Por qué? Porque esta gente no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Son hijos del diablo. Son lobos disfrazados de ovejas. Y eso es lo que está pasando en Tiatira. Ellos dejaron ese lobo allí adentro que dañara a la iglesia. El Señor le dice, yo la arrojo en cama. Y este término cama es emblema de pestilencia y de muerte y también implica perdición eterna. El Señor declaró un juicio ya sobre esa mujer. Ya no hay espacio para su salvación. Ya la juzgó. Ya terminó todo ahí. Y el Apocalipsis, si uno sigue estudiando, contiene una descripción detallada del juicio del Señor sobre la tierra y el sufrimiento severo que el Señor desata sobre los habitantes de la tierra, sobre los que no creen en el Señor Jesucristo ni obedecen su Evangelio. Y esas son las mismas palabras que está usando contra esta mujer. Entonces concluimos que ella no es salva. Esta mujer no es salva. Y dice el Señor, y en gran tribulación, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Estos son sus seguidores. Esos son los que son influenciados por sus enseñanzas. Hoy día diríamos los que escuchan a los falsos maestros en la radio o en la televisión y no ejercitan ningún discernimiento, sino que por el contrario, hasta lo promueven. Aquí está el llamado de atención, iglesia. Yo no sé qué escucha usted. Yo no sé qué mira usted. Pero si usted mira TBN, Trinity Broadcasting Network, o si usted mira Enlace, seguramente usted está escuchando a falsos maestros. Seguramente usted está aceptando el falso mensaje de los maestros. Aquí hay una advertencia de parte del Señor. Tenga cuidado. No es un juego. No piense que no le puede tocar. No piense usted que no puede ser afectado por esos mensajes. Le va a afectar, quiera o no. Su relación con Dios va a ser afectada. Su relación con la iglesia va a ser afectada. Usted se va a inclinar por otras doctrinas que no son la doctrina sana de la palabra del Señor. Si usted está haciendo eso, en el nombre del Señor Jesucristo, yo le digo, por lo que Él está diciendo aquí, abandone eso. Si verdaderamente usted ama al Señor. Si verdaderamente usted ama al Señor, usted no tiene nada que ver con los enemigos de la cruz. Usted no tiene nada que ver con ellos. Es un problema serio. El problema en el mundo, hermanos, no es lo que el mundo hace. No debe sorprendernos lo que el mundo hace. Ahorita empiezan, van a ver en la radio, a promover que Halloween y que el Halloween y que el Día de las Brujas y a darle una importancia y hablar de un montonón de cosas de eso. Que tiene lo que el mundo hace, que el mundo haga lo que haga, son mundanos. El problema es que la iglesia permita que falsos maestros estén robando a la gente, estén engañando a los siervos del Señor, los estén incitando al pecado. Ese sí es un problema. Y serio. Un problema pesado. Y el Señor aquí lo confronta con la iglesia de Tiatira, una iglesia que tiene tantas características buenas, una iglesia donde hay amor, donde hay servicio, donde hay fe, donde hay paciencia, donde sus obras de ahora son mayores que las primeras, pero han tolerado la enseñanza de los falsos maestros. Tiene que haber una distinción. Si usted tiene agua pura en un vaso cristalino, transparente, y usted tiene agua sucia en otro vaso, ¿cuál se va a tomar? ¿El agua sucia o el agua pura? Escoger no es tan difícil. Es mejor escoger lo que es puro. La palabra del Señor es pura. La enseñanza que el Señor nos da aquí es pura y nos da la capacidad de discernir para no jugar con estas cosas. Hay que abandonar estas cosas y aún denunciarlas como lo que son. Y dice que los que adulteran con ella serán lanzados en gran tribulación. Los que escuchan a los falsos maestros en la radio hoy en día o en la televisión, yo no estoy diciendo que usted no puede escuchar a nadie en la radio, no puede ver a nadie en la televisión, véalos, pero discierna lo que usted está haciendo. No se entretenga con mensajes falsos. Si es obvio que contradice la escritura, apáguelo. Este grupo de personas en Tiatira continuamente estaban participando de las actividades de Jezabel. Eran promotores. Y su participación era la de tolerar las mentiras y animarlas. Si algo está mal, usted se queda callado, usted lo tolera y lo promueve. Pero siempre el Señor deja un espacio para el arrepentimiento. Y le dice, para ella ya no hay espacio. Dice, ella no se arrepintió, la pongo en cama con una peste. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahora los que adulteran con ella, los que están siendo influenciados por ella, a ellos los llama, dice, al arrepentimiento. Dice, si no se arrepienten de las obras de ella, entonces va a venir tribulación sobre ellos. El Señor los llama al arrepentimiento. El Señor nunca juzga a nadie sin darle la oportunidad de que se arrepienta y venga a caminar bien con Él. La advertencia ha sido dada para ese grupo de personas. Dios no se deleita, hermanos, nunca en la destrucción de un pecador. Para Dios no es un deleite mirar que un pecador se pierda o tener que juzgar a un pecador. Para Él no es un deleite. Mire en 1 Timoteo 2:4, lo que el Señor dice allí acerca del deseo que hay en el corazón de Dios acerca de la salvación de los hombres. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad deseable de Dios, que todos sean salvos. Y el llamado es al arrepentimiento. Es lo que Él anhela. Pero esa no fue la voluntad de Jezabel. Ella decidió practicar su pecado y estaba influenciando a un grupo a pecar como ella. El Señor Jesucristo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Él mismo le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Falsas doctrinas, su propia interpretación de la ley. Eso es lo que es la levadura de ellos. Ahora, si usted escucha a falsos maestros, hay levadura en usted, y aquí no puede prosperar eso, no hay espacio. No estoy quejando contra nadie, no estoy señalando a nadie, estoy hablando conforme el Señor habla aquí a la iglesia de Tiatira, que es un problema general hoy en día. Verso 23, y a sus hijos heriré de muerte. Ok, mire hermanos, pensemos en las palabras que el Señor está diciendo. ¿Cuál es el problema con la iglesia de Tiatira? Una persona que trae una falsa enseñanza. ¿Qué desata eso de parte del Señor? Dice que la va a poner con una pestilencia en la cama. Dice que va a traer tribulación a los que adulteran con ella. Y dice que sus hijos los heriré de muerte. Hay puro juicio, 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 sufrimiento. No hay espacio para las falsas doctrinas. No hay. Y dice, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Los que dice, los que adultera con ella son los seguidores, los que han admitido eso. Los hijos de ella son los que están enseñando lo mismo que ella enseña. Lo creen y ¿saben qué hacen? Hablan de eso. Hablan con libertad, lo mencionan como si fuera verdad y están contaminando a otros. Eso es lo que están haciendo en esa iglesia de Tiatira. Y en la versión de las Américas, el verso 23 al principio, y a sus hijos heriré de muerte, dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. Estos son los que la siguen de cerca, y este castigo es una referencia a Ezequiel 33:27. Mira lo que dice Ezequiel 33:27 acerca de este castigo que el Señor le está decretando sobre estas personas. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. ¿Y quién es el que causa esto? ¿Quién causa que las fieras los devoren? Es Señor. ¿Quién es el que causa que mueran a espada? Es Señor. ¿Quién es el que causa la pestilencia? Es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el que está hablando en el libro de Ezequiel. Es Él. Es el mismo Señor de ayer, de hoy, de siempre. Y aquí, siendo el Cristo glorificado, está hablando juicio contra estas personas dentro de su iglesia. Estar dentro de la iglesia del Señor tiene un trato especial de parte del Señor para todos nosotros. Y debemos escuchar lo que Él dice aquí. Ya esto está decretado. Más adelante, en Apocalipsis 6, versos 7 y 8, no voy a ir allá, pero habla de este tipo de juicio, de pestilencias, de sufrimiento. ¿Quién lo trae? El Señor Jesucristo. Él es el que trae todas estas cosas. Y él mismo en el verso 23 dice, a todas las iglesias, regresé a Apocalipsis, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Este castigo que el Señor va a hacer con estas personas, el Señor se cerciora que sea algo público, que sea conocido, y el contexto nos dice que es por estas siete iglesias en Asia Menor. Todas estas iglesias sabrán que el Señor es el que escudriña la mente y el corazón. Sabrán que no hay nada que se pueda esconder delante del Señor, que todo está abierto delante de Él. Él lo ve y conforme lo que ve, a sí mismo juzga. Y le está juzgando según sus obras. Miren Sofonías 1:12. Sofonías, si es un libro de la Biblia, lo va a encontrar en los profetas menores. Es uno de esos libros pequeños de los profetas menores. Después de Habacuc, se encontró Habacuc, y antes de Ageo. Sofonías 1:12 dice, Sofonías 1:12, acontecerá en aquel tiempo que yo, ¿quién está hablando aquí? Jesucristo. Jesucristo es el que habla en el Antiguo Testamento. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilo como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, ah, Jehová ni hará bien ni hará mal. El Señor allá está en su trono. Nosotros aquí no nos preocupemos. Y ahora quiero leer una escritura con ustedes más adelante, en segunda de Pedro, para que vea otra condición de los falsos maestros y cómo se parece a esto. Jeremías 17, del 9 al 10. El Señor, estamos mirando el punto donde el Señor le dice a la iglesia de Tiatira que todas las iglesias van a saber que Él hizo esto y van a conocer que Él es el que conoce los corazones, el que escudriña, el que sabe todo lo que está pasando en cada persona. Es un tema prevalente desde que comenzamos el capítulo 2 con la iglesia de Éfeso, con la iglesia de Esmirna, con la iglesia de Pérgamo y ahora con la iglesia de Tiatira. El Señor insiste mucho en esto, en presentar esto en estas cartas. Jeremías 17, versos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién puede decir esto? Es Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y verso 10, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y lo que hay en el corazón siempre se manifiesta con las obras, es visible, se conoce. Jezabel se manifestó con sus obras, en los que adulteraban con ella se manifestó en sus obras y en los hijos de ella se manifestó en sus obras también, y el Señor viene y trae juicio contra eso. Mire, la iglesia de Corinto, no vamos a ir allá, pero la iglesia de Corinto fue una iglesia que falló mucho en el área moral, pero no falló en el área doctrinal. Y Pablo habla fuerte contra esta iglesia, pero no les reprende su área doctrinal, no es un problema tan serio allá. Pero estas iglesias tienen un problema doctrinal, lo que el Señor habla aquí es pesado contra esto. El Señor no acepta esto, el Señor lo juzga. Y en base a ese conocimiento perfecto que Jesús tiene de estas personas aquí en Tiatira, Él los está juzgando, igual va a juzgar a toda la humanidad con un juicio que es perfecto. Y su juicio y la ira derramada del Señor y la destrucción y las pestes y la muerte y la oscuridad que viene sobre la tierra será bueno en gran manera porque será hecho por Dios. Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno y trae gloria y honra para Él, y ese es el motivo, ese es el fin, que su nombre sea glorificado. Y esos falsos maestros, de sus frases favoritas, andan diciendo ya su nombre. Verso 24, Apocalipsis, capítulo 2. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor le está hablando aquí a un grupo seleccionado de esta iglesia. Mire cómo dice, pero, hay un cambio aquí. Cuando usa el pero, está hablando de Jezabel, de los que adulteran con Jezabel y de los hijos de Jezabel, del juicio que viene con ellos, y de repente cambia en este verso y dice, pero a vosotros, él está hablando a otro grupo de personas que están dentro de la misma iglesia, pero a vosotros se está refiriendo al remanente de esa iglesia. Cada iglesia tiene un remanente, tiene un grupo de personas que sí aman al Señor, que sí están apasionados por el Señor, que tienen sus luchas, que tienen sus problemas, que tienen sus dificultades, pero no abandonan su fe en el Señor, no aceptan las falsas doctrinas. Hay un grupo así, y el Señor se dirige a este grupo. En realidad, pudiéramos decir que si no estuviera este grupo, este remanente en la iglesia de Tiatira, esta carta nunca la hubiéramos leído porque nunca hubiera sido escrita. Dios es fiel con sus hijos. Dios los guarda, Dios los protege. Dios quiere que ellos sepan lo que viene contra los que siguen falsas doctrinas, porque los quiere proteger, son sus ovejas. Es como el pastor cuando ve las ovejas en lo natural, que van a un lugar donde está infestado, no las deja que se metan allá. Pero si es un pastor asalariado, no le importa que se metan y después viene por ella. ¿Qué importa su condición? No le importa, porque no las ama. Así que Dios aquí está viendo por sus hijos. Y cuando miramos los que adulteran y los hijos y Jezabel, el Señor está hablando a un grupo de personas que no son salvas y los está llamando al arrepentimiento. Porque están dentro de la iglesia, el Señor les está dando esa oportunidad. No es que estas personas perdieron la salvación. No es que el Señor les está diciendo, si ustedes perdieron la salvación, lo que Jezabel perdió la salvación, eso es imposible. Es que no son salvos. Las características de su vida representan a personas que no conocen al Señor Jesucristo. Conocen los cantos, conocen el Dios te bendiga, conocen el amén, conocen el gloria a Dios, pero no conocen a Cristo. Cristo no está en su corazón, no está la vida de Dios en ellos. Y hay que hacer esa distinción cuando hablamos de esta iglesia de Tiatira. El Señor habla a las iglesias así porque tiene un interés grande por sus hijos y los quiere proteger. El libro de Sofonías, si usted lee al final, capítulo 3, verso 17, Dios habla de su deleite con Israel. Habla de su deseo de restaurar a esta nación y de amarlos y de callar de amor delante de ellos y de cantar cánticos de alegría por su pueblo. Igual es con la iglesia. El Señor se deleita íntimamente con sus hijos y los quiere proteger, los quiere guardar y los llama hacia Él. Este grupo había permanecido en la doctrina sana y no habían sido engañados por Jezabel, fieles al Señor. Y dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo estaba investigando acerca de esto, ¿a qué se refiere lo de las profundidades de Satanás? Lo más sólido que pude encontrar es que se refiere a cosas no reveladas por el Señor en su palabra. En Tiatira clamaban que el cristiano tenía que conocer las cosas profundas de Satanás, adentrándose en la fortaleza de éste para así demostrar que el diablo no tenía poder sobre ellos. ¿Qué hacen los falsos maestros? ¿No dicen que pisan al diablo? ¿No dicen que es como una cucaracha? ¿No dicen eso ellos? ¿No dicen que según conocen de las profundidades de Satanás y por eso el diablo no les puede hacer nada y tienen aún lo tienen abajo de ellos a sus pies? La Biblia no habla eso. Yo no lo he encontrado todavía. Y seguramente esto que ellos creían era parte de una secta de fanáticos que sostenían que el cristiano, esta es otro lado, que el cristiano no podía pecar. Que eso es falso. Primera de Juan 1:10, Juan trata este asunto. El mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Pensaban que podían participar con el mundo y no ser contaminados. Se daban la libertad que tenían, presumiblemente en el espíritu, la usaban como libertinaje. Pablo habla de esto en Gálatas y dice: no uséis la libertad como libertinaje, como ocasión para la carne. Y empieza a hablar de la lista de los frutos de la carne y enseguida habla de las 9 características del fruto del espíritu. Pero estos herejes aquí en Tiatira se deleitaban en su libertad espiritual, entre comillas, para explorar lo del diablo y con arrogancia proclamarlo. Lo leímos la semana pasada. Se atreven a proferir maldición contra las potestades no sabiendo de lo que están hablando. Y el Señor les dice aquí, a este grupo, a este remanente, ustedes que no andan pretendiendo que conocen las profundidades del diablo como esta gente lo anda diciendo. Y ahí entra lo de Halloween. Va a oír que en la radio predican más acerca del diablo y sus demonios y acerca de que según ahora hay sacrificios de niños. Chequeé con la policía, es mentiras, no hay nada de eso. Es una fiesta que los mundanos hacen. ¿Qué tiene que ver la iglesia del Señor con eso? Pues no la celebramos, eso es para los mundanos. Pero no andamos protestando en la calle, como me contaban uno de los hermanos ahora, haciendo protestas públicas contra Halloween. ¡Qué estupidez más grande, hermanos! ¿Qué iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia del Señor? ¿Seremos conocidos por protestar por las fiestas paganas o seremos conocidos porque predicamos a Cristo en toda situación y a toda persona, mostrando compasión, conociendo las cosas de Dios? Y no conociendo las del diablo que el Señor no nos revela en la Escritura. ¿Qué dice el Señor acerca del diablo? Específicamente, ¿qué dice el Señor a la iglesia? Someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y esta gente anda atando al demonio de no sé qué y atando al demonio de no sé qué y pretendiendo que ellos pueden desatar el poder de Dios. ¡Qué arrogancia! ¡Qué ofensivo! Créame, Dios dice en su palabra que él condena esto y que él trae juicio contra estas cosas, contra los que no se arrepienten de esto. Y se creen muy espirituales, pero están desobedeciendo al Señor, usando el nombre de Dios, hermano, perdiendo el tiempo, manchando el nombre de la iglesia y su reputación aquí en la tierra. Eso no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia que Cristo fundó. Eso se llama pseudo cristianismo. ¿Sabes qué es pseudo? Pseudo es falso. Se parece. Tiene cierto saborcito por allí, pero no es. Eso es el pseudo cristianismo. Y el Señor confronta esto y a su grupo de remanentes, sus remanentes, sus fieles, les habla aparte y les dice: ustedes que no han hecho toda esta inmundicia, ustedes. Mire Santiago 4, 6 al 7, para que usted sepa qué hacer. Si tiene que pelear una pelea con el diablo. Yo no estoy diciendo que el diablo no nos pueda atacar, claro que sí. Yo no estoy diciendo que puedan venir demonios a querer atormentar nuestra vida. Yo creo que sí puede suceder. Pero también sé que el Señor dice aquí qué hacer. Es muy claro. Y dice Santiago 4, versos 6 al 7. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Créame que no hay nada de humildad en eso que andan haciendo, de reprendiendo demonios y toda esa onda que hacen. 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Resistir al diablo, someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Tapamos las ventanas de la casa y cerramos todo para que no pueda entrar. No, hermanos. Ahí está la armadura del Hijo de Dios en Efesios 6. El yelmo de la salvación. La seguridad de la salvación en Cristo, que en Tiatira lo estamos viendo. Por eso hay un remanente allí. Por eso hay una distinción. la coraza de la fe, el escudo de la fe, la coraza de la verdad. Estoy mezclando ahora todo. Bueno, la armadura de él. Vamos allá, Efesios 6, para no decirles lo que no es. Pero comienza con el yelmo de la salvación. Es importante esto. Hay una batalla espiritual que pelear. Sí, hermanos. Sí, no la ignore. No pretenda que no la hay. Sí la hay. Y hay que pelearla. Pero no podemos pelear fuera de lo que el Señor mismo nos enseña. Mire Efesios 6. Verso 13 en adelante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia, la obediencia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, ahí está la gran comisión. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, confiar en Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe para apagar los dardos del maligno no es hacer ciertas declaraciones o decir ciertas palabras. Eso es falso. La fe está fundamentada en que yo declaro lo que Dios dice, que es verdad para mi vida, y en eso me quedo, creyendo en Él, esperando en Él. No diciendo que voy a declarar que pase esto, y si lo declaro con fe, entonces Dios lo tiene que hacer. Eso es falso. Esa es una fe falsa. Esa es de los maestros de la fe, que son falsos maestros. Están engañando a la iglesia del Señor. El escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el contexto aquí no es personal, el contexto aquí es de iglesia, hermanos. Usted no puede tener la armadura celestial, usted como individuo no puede. Está hablando de la iglesia. Efesios es un libro que habla de la iglesia. La batalla espiritual yo no la puedo pelear sola, yo necesito a mis hermanos, yo necesito una iglesia a la que pertenezco. No es algo individual, no sucede individualmente. Claro, yo tengo una responsabilidad personalmente, pero no lo puedo ver separado de ustedes. Lo mismo la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del maligno. Nosotros, iglesia, el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. La guerra espiritual se pelea así. Por eso es necesario amar a la iglesia del Señor. Por eso es necesario doblar rodilla y clamar por la iglesia del Señor. ¿Hay una guerra espiritual? Claro que sí. ¿Y sufrimos aflicción y sufrimiento? Claro que sí. Y el enemigo está contra nosotros. Es obvio, la palabra lo dice. Pero no tenemos que hacer la influencia de los paganos en la iglesia del Señor, donde parece más brujería y espiritismo que lo que la Biblia dice. Nos apegamos a la palabra y obedecemos lo que Dios dice. Eso es fe. Y el diablo no puede resistir eso. El Señor nos da más gracia. Verso 25, regresando a Apocalipsis. Pero lo que tenéis, antes de terminar con el verso 24, dice, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Cuál es la carga que este remanente tiene en la iglesia de Tiatira? ¿De qué está hablando el Señor? La carga que ellos han tenido que soportar es a esa falsa maestra, Jezabel, a los que adulteran con ella y a los hijos de ella. Esa es la carga, ver que haya esa situación adentro de ese lugar. Y el Señor dice, no les voy a poner otra carga. No les pongo otra carga. El verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Que se mantengan obviamente en su integridad, firmes en lo que han conocido de la verdad. Pablo le habla muy parecido a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, 14 y 15, donde le dice que se mantenga fiel en la doctrina. Mire, vamos ahí, 2 de Timoteo 2, 14 y 15. Pablo le dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dejémoslo hasta allí. Procura presentarte como alguien que es aprobado, que usa bien la palabra de verdad. No dice que usa bien la gritería contra demonios y diablos. Dice que usa bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Lo que es verdad, la doctrina verdadera. Eso es lo que el Señor les dice a ellos aquí prácticamente. Que guarden, que retengan lo que tienen hasta que Él venga, que sean fieles a la verdad, a la doctrina que han recibido. Verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hermanos, esto es normal. Esto es lo que se espera del verdadero creyente. Que el verdadero creyente venza hasta el fin. El Señor no salvó a ninguna persona esperando a ver, ¿y será que sí la hace? ¿O le tendré que mandar un ángel porque este no la va a hacer? El Señor sabe que nosotros no podemos hacerlo y depende completamente de su gracia, de su obra que Él está haciendo en nosotros. Como Pablo dice en Filipenses 1:6 a la iglesia de Filipo, le dice, el que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará. Y cuando les dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no fuera por la voluntad de Dios, nosotros no tendríamos amor por el Señor. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no tendríamos la oportunidad de caminar en esta salvación tan hermosa que Él nos ha dado. No pudiéramos. Cuando Él dice aquí, al que venciere, se está refiriendo que es natural, es normal, se espera del que es creyente que va a vencer. Es una manera de animarlos a ellos. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Decir que una persona estaba en la iglesia y después se perdió es falso, no tiene fundamento. Hay una escritura donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y se está refiriendo a esos que están en la iglesia pero insisten en su pecado, finalmente se salen de la iglesia, no eran de nosotros, pero el que es del Señor dice, van a vencer. Al que venciere, el que venciere hasta el fin, ¿quién es el que puede vencer? El que tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos la garantía del Señor. En Romanos solo estudiábamos en la clase, estudiando sobre la gracia y la misericordia del Señor. Por eso leí el salmo que leímos hoy, que habla de misericordia. Es una obra de Dios. A Él le ha placido hacerlo. Y Él garantiza que ya hemos sido santificados, justificados y glorificados porque Él nos escogió. Entonces, Él está hablando aquí a su remanente y los está animando. Lo está afirmando una vez más. Y dice, a ellos yo le daré autoridad sobre las naciones. Y el verso 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Eso no está hablando de este tiempo ahora, hermanos. Esta es una promesa. Esta es una promesa. Esta bruja, perdón, esta falsa profeta, perdone que me equivoque tanto, Ana Méndez, anda diciendo que al hacer eso y que tiene una torre de oración en México o no sé dónde, van a liberar los aires para que se pueda predicar el Evangelio, para que tomen control de la tierra. Eso es mentiras. El Señor no promete su reino aquí y ahora. El Señor prometió su reino en el futuro, no ahora. Si no, no tuviéramos Apocalipsis. Si no, no tuviéramos la gran tribulación. Si no, no vendría el juicio que la tierra está esperando ahora. Eso es del futuro. Mire, segunda de Pedro, capítulo 3. Acerca de lo hemos leído un montón de veces, pero necesitamos leerlo otra vez para que usted entienda lo que está sucediendo aquí. Y para que entienda esta promesa que el Señor le está haciendo a los fieles, al remanente, de que le va a dar autoridad, de que regirán a las naciones con barra de hierro, las quebrarán como un vaso del alfarero. ¿A qué se refiere el Señor? Miren, en el capítulo 3, lo voy a leer todo. Amados, esta es la segunda carta que os he escrito. Estoy en segunda de Pedro, y en ambas despierto con exhortación, En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, y aquí está el problema, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Usted dirá, pero estos falsos profetas que yo escucho no están diciendo ellos eso. Sí lo están diciendo con sus enseñanzas. ¿Sabes por qué? Porque le están enseñando a la gente a que ahora es donde van a tener el poder, ahora es donde van a recibir lo que ellos pidan. Como son hijos del rey, entonces Dios les va a dar aquí y ahora. Les están enseñando que su esperanza es aquí, en esta tierra, en este tiempo, y es mentiras. La esperanza del creyente no es aquí, no es ahora, no es en este tiempo, es en el futuro. Lo que el creyente espera, ¿qué es? Que Dios lo llene aquí. Que le vaya bien en todo aquí, que nunca se enferme aquí, diciendo que por las llagas de Cristo fuimos sanados, sacando escritura fuera de contexto. No, el Señor prometió sufrimiento aquí en la tierra, el Señor prometió persecución aquí en la tierra, lo cantamos y lo he dicho cada servicio casi. Bendito sea el nombre del Señor, y si tengo que morir, bendito sea el nombre del Señor, y si tengo que sufrir, bendito sea el nombre del Señor, y si estoy libre de eso, bendito sea el nombre del Señor. Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Job nunca dijo que el diablo quitó. Él dijo, Dios dio y Dios quitó. A Dios le plació hacer así con él. A Dios le place hacer con nosotros así aquí ahora. Él no nos prometió esta tierra aquí ahora. Él va a venir. Y Él va a traer juicio sobre la tierra. Él va a matar con la espada que sale de su boca. Y lea en Isaías 60, usted va a encontrar eso. Que sus ropas van a ser manchadas de sangre, porque Él estará pisoteando, aplastando a todos sus enemigos. Eso es lo que viene para la tierra. El Señor no ha dicho que tomemos ciudades. El Señor no ha dicho que tomemos naciones, como esta gente dice. Y al hacer eso, se están burlando de la venida del Señor. Están diciendo, no. No es como Cristo dice aquí en la Biblia, eso es mentiras. Es como nosotros le decimos a ustedes. Hay que discernir el mensaje, hermanos. Y ver qué es lo que se está escuchando y dónde estamos. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora, esta tierra y este cielo, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Dónde queda toda su doctrina, toda su teología entonces, de acuerdo a este texto? Y habla, describe ellos, dice que nosotros tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Y al final, en el verso 18, dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Esperamos la venida del Señor, nos preparamos para la venida del Señor. Y mientras que Él viene aquí en la tierra, la orden de parte del Señor es ir y predicarle a toda criatura, sin excepción. Aprovechar cada oportunidad para predicar el Evangelio. Y vendrá el tiempo, nosotros estamos identificados, los verdaderos creyentes, con esta promesa. Regresando a Apocalipsis. Vendrá el tiempo donde vendrá esta autoridad. Donde vendrá este dominio aquí en la tierra. Dice que regiremos las naciones con vara de hierro. Acompáñeme allí en su Biblia, Apocalipsis 20. Déjeme le muestro aquí, de qué está hablando el Señor. Verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿A quién le está prometiendo el Señor esto? A su iglesia, a los verdaderos creyentes. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y, ¿qué? Reinaron. Es lo que el Señor está prometiendo a la iglesia de Tiatira. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ese es el reinado milenial aquí en la tierra, después de que el Señor haya destruido a sus enemigos, es un nuevo comienzo, una nueva restauración aquí en la tierra, mientras que viene el reinado eterno. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y el gobierno del Señor Jesucristo sobre la tierra, el que viene, mírenlo en Salmos capítulo 2. Vamos a Salmos 2 para que vea. Aquí hay una promesa de Dios a Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, a la carta a Tiatira, esta promesa que Dios le da a él, de Dios el Padre le da al Hijo, Jesucristo la hace parte del remanente, de los que lo aman a él. Capítulo 2, verso 8 y 9. El Señor dice, pídeme y te daré, este es Dios el Padre hablando con Dios el Hijo, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarán. ¿Qué hacen estos falsos maestros? Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Piensan que ellos pueden proclamar, que pueden llegar a ser dueños de naciones? Hablan de grandeza, de grandes ministerios, de grandes cosas, del poder de Dios. Todo el tiempo andan usando ese vocabulario. Aquí está hablando de una promesa de Dios a Cristo, a su Hijo Jesucristo. Si usted lee todo el contexto, está hablando de Jesucristo. ¿Y cuándo Jesucristo hace esta promesa a los que son de Él? Acá, en la iglesia de Tiatira. Dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Está refiriendo a la promesa que recibió en el capítulo 2 del libro de Salmos. Y le está pasando esa misma autoridad a sus hijos cuando somos redimidos, cuando estamos reinando juntamente con el Señor en el reinado milenial aquí en la tierra, y todas las naciones se someterán. Y cualquiera que intente pecar contra el Señor será detenido inmediatamente con una vara de hierro. ¿Y quién lo hace? La iglesia del Señor, gobernando juntamente con Jesucristo en un gobierno perfecto de 1000 años aquí en la tierra. Eso es que está hablando el Señor. Eso es lo que nos dice todo el contexto aquí. Y el Señor la garantiza para los que van a vencer. Y dice, como yo también la he recibido de mi Padre. Verso 28, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana se refiere a la promesa de que en el reino mesiánico los justos brillarán como estrellas. Hay escrituras que hablan de esto. La estrella de la mañana era considerada como la más brillante, pero la comparación va con la victoria del Mesías, que será supremamente brillante. También Daniel 12, 3 habla de esto, no voy a ir ahora, que los escogidos, se refiere a los escogidos como brillando, como el resplandor del firmamento y como las estrellas para siempre. Y termina el verso 29, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Preste atención, escuche lo que el Señor está hablando, medite en estas palabras que hemos leído de lo que Él le dice a la iglesia de Tiatira y obedezca al Señor. ¿En qué punto terminamos? Los falsos maestros están porque Dios ha permitido que estén. ¿Qué significa esto? Es juicio de Dios. Porque las personas prefieren la oscuridad que la luz. Eso está en Juan 3, verso 18, verso 19. Y el Señor les da lo que ellos quieren. Romanos capítulo 1 dice que conociendo la verdad de Dios, la han suprimido. La han negado y la han apachurrado y han puesto sus propias opiniones y el Señor los ha dejado en su pecado, en su maldad y el Señor ha levantado falsos maestros contra ellos. De entre ellos mismos el Señor está permitiendo todo eso. Es juicio de Dios. Lo que usted ve que pasa con estas falsas iglesias es juicio de Dios. Y si hay remanente del Señor en esos lugares, perdón que diga falsas iglesias, creo que no es correcto lo que acabo de decir. Si en esos lugares hay un remanente del Señor, que yo creo que sí, el Señor a ellos les va a hablar. El Señor va a ver por ellos. El Señor los va a cuidar. No importa dónde estén. No importa dónde ellos se encuentren. Yo no puedo decir estas iglesias están, no, perdónenme. Eso es de Dios. Eso es del Señor Jesucristo. Y Él cuida de los suyos. Ahora nosotros, iglesia del Valle Central, ¿qué nos dice el Señor? Yo veo aquí, hey, mantente firme contra la falsa doctrina, no des espacio para nada, iglesia, no den espacio para nada. Usted cerciórese que lo que la Biblia dice es lo que usted está creyendo. Y segundo, el remanente, hermanos, somos más que vencedores. Tenemos la garantía de la salvación. Primera de Pedro habla de que hemos sido salvados para una esperanza futura, venidera, que ya está reservada en el cielo para nosotros, está esperándonos. Así que nosotros vivimos aquí, ahora, esperando la venida del Señor y esperando reinar juntamente con Él en un reinado milenial. Sí, es cierto, eso es verdad, pero hay que mirarlo dentro del contexto. Y eso debe animar a nuestras vidas. Y mientras que eso sucede, no se preocupe por su situación aquí en la tierra. Ocúpese del reino de Dios, de llevar el Evangelio a cuanta persona usted pueda llevárselo. Y deje que el Señor le use y sirvamos aquí en la iglesia y crezcamos en santidad. Busquemos la santidad porque Dios quiere eso. Vamos a orar.